Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 23 de diciembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó en las inmediaciones de Galveston, allá en Texas. Se reportan 5 personas muertas. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que hoy se presentará el plan para resarcir los daños de los ríos Sonora y Bacanuchi ocasionados por el derrame tóxico de la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Estos hechos ocurrieron en 2014. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anuncia que solicitará un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la entrada de tropas extranjeras a México y la salida de tropas de la Armada de nuestro país. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó la agenda legislativa de su partido para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero. El Servicio de Administración Tributaria es un llamado a la población a verificar la autenticidad de las botellas de alcohol en esta temporada decembrina. El INEGI informa que la actividad económica de nuestro país en el mes de octubre registró la mayor tasa de crecimiento de 2025 al registrar una expansión de 1% respecto a septiembre. A tasa anual, el aumento fue de 1.6 puntos porcentuales. La FIFA publicó el último ranking mundial de selecciones de este año y bueno, pues México cierra en el lugar número 15. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la Unión Americana conservará el petróleo venezolano incautado en las últimas semanas, así como las embarcaciones retenidas durante estas operaciones. CBS News retiró un reportaje del programa 60 Minutos que exponía testimonios de migrantes venezolanos que fueron deportados por el gobierno de Donald Trump y recluidos en una prisión salvadoreña. Un tribunal federal revocó la suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. Raimundo Cabrera Díaz, delegado regional del IMSS Bienestar en Guerrero, fue asesinado a balazos en Chilpancingo. Mario Alberto Cárdenas Medina, alias El Betito, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Dos hombres de 37 y 53 años que viajaban en una camioneta blindada en Naucalpan, en el Estado de México, fueron detenidos por la policía, nada más y nada menos, pues transportaban 37 millones de pesos en efectivo. En Chiapas, al menos 15 municipios cancelaron los eventos masivos para esta temporada decembrina debido al brote de sarampión en la entidad, el cual ya alcanza 80 casos confirmados. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias muy fuertes en Chiapas y también en Quintana Roo. Además, el Servicio Meteorológico Nacional también dijo que se mantendrá el ambiente de frío a muy frío durante la noche y la madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Protección Civil de la Ciudad de México activa la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. Durante las primeras horas de este martes, las alcaldías en alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La temperatura para la capital de la República para este martes estará oscilando entre 6 a 8 grados centígrados como mínima y una máxima de 20 a 22 grados. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene pues los detalles de esta noticia que se dio a conocer ayer después del mediodía, en donde una aeronave de la Secretaría de Marina, bueno, pues se desploma en las inmediaciones de Galveston, allá en Texas. Se reportan, bueno, pues que en esta aeronave viajaban 8 personas, de las cuales 2 fueron rescatadas con vida, 5 más perdieron la vida y una más no ha sido localizada. David, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, buenos días, y te comento que lamentablemente la Marina confirmó un accidente ocurrido este día lunes, donde se registró el deceso de 5 personas, mientras otras 2 fueron rescatadas con vida y una más sigue sin ser localizada luego del lamentable incidente de un avión de la Armada de México que realizaba una misión de apoyo en el marco del Plan Marina en coordinación con la Fundación Micho y Mao, y que se desplomó durante su aproximación hacia la bahía de Galveston, Texas. Según se ha informado, la aeronave tipo King Air con matrícula ANX-1209 perteneciente a la CEMAR despegó alrededor de las 12:48 del día de Mérida, Yucatán, en una misión de carácter humanitario orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban 8 personas, 4 de tripulación naval y 4 civiles, entre ellos un niño de 1 año con quemaduras que sería atendido en los Estados Unidos. Según detalló la oficina del sheriff del condado de Galveston a los medios locales, durante su aproximación al aeropuerto internacional Shoals en los Estados Unidos alrededor de las 15:01 horas, tuvo un desplome repentino. Las cámaras de la zona mostraban una densa niebla a esa hora. También refirió la policía local que ese jet de la Marina en particular efectuaba una docena de traslados de ese tipo cada año a hospitales de alta especialidad en la ciudad tejana. Después del percance, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes lograron rescatar a 5 personas, mientras continúan los esfuerzos para hallar a uno más de los tripulantes atrapado al interior de la aeronave siniestrada. La CEMAR reiteró sus más sentidas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro y dijo que realizará las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Asimismo, se realizan las coordinaciones con el Consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar. Ese fue el último corte de lo dado a conocer por la Secretaría de Marina hasta la noche del lunes y a la espera de nueva información a lo largo de este martes. Muy buenos días, Juan Manuel.
Gracias, David. David Galván, estaremos pendientes en caso de que haya pues más información. Te estaremos molestando para que actualices al auditorio de este espacio.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Informativo. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que el día de hoy se va a presentar el plan para resarcir los daños de los ríos Sonora y Bacanuchi, Usted recuerda, en 2014, bueno, pues hubo un derrame tóxico por parte de la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia que este programa contempla la construcción de clínicas, la restitución y remediación de suelos, así como la medición permanente de la calidad del agua.
Mañana en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora. Después de que Grupo México no quería pues acabar de hacer todas las obras que eran necesarias.
Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 no va a afectar a los agricultores del norte de nuestro país. Dijo que se acordó con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas un esquema de mínima afectación, así como medidas extraordinarias para garantizar el riego.
Se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran pues atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo. Incluso se están haciendo sustitución de cultivos que utilizan menos agua, trabajando directamente con los agricultores, con los gobernadores de los estados, para poder cumplir con el tratado en el marco que establece el tratado y al mismo tiempo pues mejorar las condiciones en nuestro país.
Bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esto que ya se conoce como la ley esposa. Dijo que pues no necesaria este tipo de leyes, pues los partidos políticos pues están obligados a garantizar la paridad de género con base a lo acordado con el INE.
Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. O sea, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay, se cumple el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido. Creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer.
Bueno, y por último, la presidenta Claudia Sheinbaum también informó que, bueno, pues va a tomar unas vacaciones de Navidad. Esto será del 25, 26 y 27 de diciembre y pasará estas fiestas en el puerto de Acapulco.
Juan Manuel, muy buenos días. El coordinador de los diputados de Morena y...
No, parece que tenemos ahí una complicación con el audio.
Voy a estar pendiente, obviamente, pero estamos atentos a través sobre todo del gobierno del estado y para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria. Realmente tomaron la decisión de que se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita.
Bueno, en otra información, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pues da a conocer que es posible que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la entrada de tropas extranjeras a México y también la salida de tropas de la Armada de nuestro país. De aprobarse este periodo extraordinario, tendría lugar el próximo martes 13 de enero. Y vámonos con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer la agenda legislativa de Morena para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero. Cuéntanos, Sara, ¿qué incluye esta agenda? Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, dio a conocer los temas de la agenda legislativa que se abordarán en el periodo ordinario que inicia el 1 de febrero, entre ellos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social, reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, que ya fueron aprobadas por el Senado y amplían la definición de dicho delito. En esta se coloca el consentimiento como eje central de la conducta delictiva y se establece de manera expresa que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de voluntad. Modificaciones al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. El Código Nacional de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada, que contempla los jueces sin rostro, y la reforma laboral, que consiste en un paquete de iniciativas para garantizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Además, será tratada la reforma electoral, la revocación de mandato y el fuero constitucional.
Es una agenda que está incompleta, porque ahí falta la reforma electoral, revocación de mandato, fuero constitucional y otros, que aún no tenemos iniciativas. Pero de las que tenemos, con estas vamos a iniciar.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Y fíjese, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues dijo que su partido no va a elegir a un candidato ciudadano en las elecciones presidenciales del 2030. Esto después de las derrotas que sufrieron en los comicios del 18 y el 24. Y dijo, bueno, pues en este escenario, pues no descarto buscar la postulación. Vamos a escuchar a Lito.
Hay que ver la trayectoria también. Entonces, hay que ver las circunstancias del país. Entonces, el compromiso de nosotros es regresar al gobierno. ¿Con quién? Con el que pueda ganarle a Morena. Ah, con inventos y ocurrencias. El PRI no va a ir, no tengan duda. Yo ya no voy a hacer eso. El PRI no va a hacer eso. El PRI no va a salir con esa ocurrencia. No, fíjate que ahora sí, ¿no? En esta sí. En esta fíjate que sí. Sí sale bien. No.
Bueno, pues ahí las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor. Ricardo Castañeda, director de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues platicó ayer en entrevista en el espacio de Ciro Gómez Leyva con Manuel Peregrino, recordó que a partir del próximo 9 de enero y hasta el 29 de junio del 26, todos los usuarios de telefonía celular debemos registrar nuestro número móvil con la CURP o pasaporte.
En este caso estamos hablando de un procedimiento en modalidad remota, que así lo llamamos, es decir, donde no tienes que acudir a un centro de atención a clientes. Si así lo quisieras hacer, pues por supuesto que también lo puedes hacer, y en el centro de atención a clientes te darán la atención para acompañarte en el proceso de vinculación de tu línea telefónica. Pero si no lo quieres hacer, pues simplemente ingresas tu chip a tu teléfono, te llegará un mensaje, harás clic en el vínculo que viene ese mensaje e iniciará un aplicativo en donde esencialmente lo que tienes que ingresar son tus datos, tu nombre, tu CURP, y presentar una identificación oficial, la credencial del INE, el pasaporte o el documento nacional de identidad, o que se le conoce como CURP biométrica.
Eso es para los nuevos, para los que ya tienen desde hace tiempo su SMS funcionando, su chip funcionando.
Pues esencialmente lo mismo. Las líneas que hoy ya muchas personas tenemos y que hoy están funcionando sin ningún problema, a partir del 9 de enero empezaremos a recibir un mensaje cada semana para llevar a cabo la vinculación de nuestra línea. Es correcto. Es para líneas nuevas y, por supuesto, también para líneas existentes.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes. Hay que recordar que a partir del 9 de enero, repito, y hasta el 29 de junio, tendremos que registrar nuestros teléfonos móviles, nuestros números móviles. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer la actividad económica de nuestro país durante el mes de octubre. Cuéntanos, danos las cifras, por favor, Jenny. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el INEGI informó que el indicador global de la actividad económica en octubre registró un aumento de 1% respecto al mes previo y de 1.6% a tasa anual. Por componente, las actividades primarias ascendieron 1.4%, las terciarias 1.2% y las secundarias 0.7% a tasa mensual, en tanto que a tasa anual las actividades primarias crecieron 11.8%, las terciarias 2.5%, mientras que las secundarias cayeron 0.7%. Cabe destacar que el indicador global de la actividad económica permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Un fuerte abrazo para ti también. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue pues la primera jornada de esta semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 40 centavos a la compra y en 18.40 a la venta. La bolsa mexicana de valores terminó con una ganancia de 1.27%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también con avance 0.47%, el Nasdaq arriba 0.52% y el Standard & Poor's también con tendencia positiva 0.64%. puntos porcentuales. En Asia, los mercados ya han concluido la sesión de este martes, la segunda jornada de esta semana, y bueno, pues están cerrando en el terreno mixto. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, pues también los mercados están abriendo de manera mixta. El euro cotiza en 21 pesos con 14 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la FIFA dio a conocer ya el ranking, el último ranking de este 2025 de las selecciones de fútbol. Bueno, pues la verdad es que a México no le fue tan mal. Está en el lugar número 15. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la FIFA publicó su ranking mensual de selecciones, donde México ocupa el lugar 15 del listado, mismo que lidera España. Así es que de esta manera el tricolor culmina el 2025. En la Premier League, Raúl Jiménez sigue demostrando su eficacia, cobrando los penales y dándole la victoria, por supuesto, al Fulham de 1-0 sobre el Nottingham Forest como local. En el cierre de la semana 16 de la NFL, los 49 de San Francisco aplastaron a los Potros de Indianápolis 48-27, mientras que las hermanas Mía y Lía Cueva fueron galardonadas en los premios de los Juegos Panamericanos Junior que se llevaron a cabo en Paraguay, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque también ayer se dio a conocer que un tribunal federal pues revocó la suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, y con esta resolución el empresario pues pierde la protección legal que evitaba su comparecencia física ante la justicia y que impedía su detención. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Juan Manuel, un placer saludarte. Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de Miss Universo, deberá de testificar presencialmente ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de la investigación que se inició en su contra por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos. Por mayoría de 2 votos, el segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en Nuevo León revocó la suspensión que impedía detener o citar a comparecer al empresario, así como la cancelación del beneficio de testigo colaborador que le había otorgado la Fiscalía General de la República. El órgano jurisdiccional le dio la razón a la FGR al argumentar que las consideraciones del juez primero de distrito en materia penal, Mario Jorge Melo Cardoso, no fueron apegadas a derecho, ya que antepuso un interés individual ante la colectividad. Al respecto, el magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del tribunal, señaló que los citatorios de la autoridad ministerial no son susceptibles de suspenderse.
Esa manera de actuar del Ministerio Público en la investigación, precisamente como una técnica de investigación, usar esos citatorios, pues yo creo que debe de respetarse y no paralizarse a través de la suspensión, porque si no es prácticamente darle la razón al quejoso en la petición que hizo, que quería que fuera por videoconferencia, le dijeron que no, y entonces ese rechazo yo creo que no debe ser suspendible. Los efectos de la cédula citatoria se mantienen y debe el quejoso acatar el mandamiento, porque el Ministerio Público lo está emitiendo en ejercicio de sus atribuciones de investigación.
En contra del proyecto de resolución votó la magistrada Sara Verónica Siller Morquecho, ya que la FGR no explicó el por qué con la suspensión se transgredió al orden público.
A mi parecer, yo creo que debería ser infundada la queja y podríamos manejarlo como agravios inoperantes, pues no refiere por qué, únicamente que causa perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público y digo, los efectos, como lo referí, en que se concedió, pues no impiden la continuación de la investigación. El juez de distrito no lo asentó así, que eso impidiera la investigación.
Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre Rocha Cantú presentó un escrito en el que solicitó que la entrevista ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizara por videoconferencia, ya que su seguridad personal estaba en riesgo. Sin embargo, su petición fue rechazada, motivo por el cual había interpuesto el juicio de amparo. Hasta aquí el reporte, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y bueno, vámonos ahora con Polo Espejel, porque le comentaba ayer, dos sujetos fueron detenidos allá en el municipio de Naucalpan. Viajaban en una camioneta blindada, los policías les marcan el alto, pues cierran la camioneta, los tuvieron que llevar en grúa. Y cuando revisan la camioneta, bueno, pues resulta que llevaban nada más y nada menos que 37 millones de pesos en efectivo, así como diferentes armas. Cuéntanos, Polo, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a dos sujetos que viajaban en una camioneta blindada sobre la avenida Lomas Verdes en posesión de armas, cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo. Al negarse a descender, las fuerzas federales solicitaron la presencia de una grúa para remolcarlos hasta el Centro de Justicia de Naucalpan. Iván, de 37 años, y José, de 53 años, están señalados de los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas y operaciones con recursos de procedencia ilícita al no poder comprobar la procedencia del efectivo, por lo que en las próximas horas el Ministerio Público Federal los habrá de poner a disposición de un juez penal. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo, por tu información. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que la fiesta de música electrónica más grande del mundo llegará al Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Esto será el próximo 31 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues con esto se cerrará el 2025. Clara Brugada dijo que bueno, pues se trata de un evento que hará historia, y también dio a conocer que van a participar, entre otros, los DJs Ramiro Puente, Bell, Jenny Beth, Mariana Bo y Kavinsky Live. Repito, pues esta, la fiesta musical de música electrónica pues más grande del mundo, llega a Paseo de la Reforma el próximo 31 de diciembre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de ANDA.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 23 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Con eso de que el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entendió que era mejor nadar de muertito y dejar pasar todas las cuentas públicas posibles, sobre todo de gobernadores morenistas, sin llamar la atención, muchos no recordaban su existencia. pero la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados en contra del titular de la Auditoría Superior de la Federación por el incumplimiento de sus obligaciones legales. Detonó el reclamo que no existe registro alguno de que el Sistema Nacional de Fiscalización, un mecanismo de coordinación donde participan distintas instancias públicas, haya sesionado desde 2019, lo cual es requisito para el desempeño de las tareas de la auditoría. En este sistema deben participar la titular de la Secretaría Anticorrupción, los jefes de las auditorías estatales y los responsables de órganos internos de control de dependencias federales para orientar las tareas del auditor superior. Y claro que este no los ha convocado. A Colmenares le queda poco en la auditoría superior. Deberá retirarse en marzo próximo. Lo que se busca es dejar un antecedente de que deben caminar derechitos en estas instancias supuestamente integradas para cuidar los recursos públicos y, de ser necesario, que se castiguen las irresponsabilidades u omisiones.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los aires de renovación vuelan sobre Zacatecas. El diputado federal Ulises Mejía Haro cada día aumenta sus preferencias para ser candidato a gobernador por Morena. No importa el nombre de la encuestadora, su ventaja se refleja en todas y con 39% de intención aparece como elemento de unidad en el movimiento gobernante. Confrontado con posibles candidatos de otros partidos, lo perfilan como seguro ganador para retener la gubernatura.
Los analistas comentan.
Otra deferencia. La presidenta Claudia Sheinbaum escogió de nuevo Acapulco para vacacionar durante la Navidad. En la tierra de Evelyn Salgado se siente segura, atiende problemas específicos y encuentra un apoyo de la izquierda fraguado desde los 80 por el senador Félix Salgado Macedonio.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
¿Por qué México no crece? La productividad total de los factores, como señala el INEGI, se ha contraído 0.51% entre 1991 y 2024. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 2019-2024 bajó 0.3%. Si la productividad no aumenta, es imposible esperar crecimiento económico.
Circuito interior en Reforma.
La Secretaría de Movilidad publicó su reporte trimestral de hechos de tránsito con el corte a septiembre de 2025. Anteriormente, la emisión del documento estadístico solía arrastrarse por varios meses hasta incluso llegarse a emitir al año siguiente, lo que en esta ocasión no fue así, aunque no necesariamente para bien. Y es que el documento hace notar quien le sabe al tema, igual refiere un tercer semestre de 2025 que titula Apartados con los hechos viales de enero a septiembre como primer semestre del año. Y esos son meros detalles de presentación del informe, de las cifras que deberían permitir tener un diagnóstico de la siniestralidad vial en la Ciudad de México, ahora sí, que quién sabe.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
En un contexto en el que la tecnología y la seguridad se han convertido en activos críticos para empresas y gobiernos en México, particularmente bajo el escrutinio permanente de Estados Unidos, algunas compañías del sector han logrado posicionarse más allá del mercado local. Es el caso de Seguritech, que cierra el año con proyectos en desarrollo en Estados Unidos, un mercado donde los estándares técnicos, regulatorios y de ciberseguridad son especialmente estrictos y donde la supervisión de las autoridades estadounidenses no admite márgenes de error. El dato es relevante porque la cooperación y el intercambio de información con Estados Unidos en materia de seguridad y tecnología se ha intensificado en los últimos años, tanto por temas de crimen organizado como por la protección de cadenas logísticas, vigilancia y protección de infraestructura estratégica. En ese entorno, la validación de proveedores tecnológicos pasa por procesos de certificación y cumplimiento normativo cada vez más complejos. Seguritech, fundada por Ariel Picker, opera bajo esquemas como ISO 9001, ISO 27001 y metodologías ágiles como Scrum, que permiten trazabilidad, controles de calidad y gestión de riesgos en el desarrollo tecnológico.
Bajo reserva en El Universal.
En vísperas de Navidad, diputados y senadores, quienes se encuentran disfrutando de unas cortas vacaciones de las que tendrían que volver en febrero, podrían estar obligados a suspender su merecido descanso, pues nos aseguran que existe la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario. En el Senado analizan la posibilidad de convocarlo al inicio del 26 debido a que llegaron dos solicitudes del Ejecutivo. Una para la entrada de tropas extranjeras a partir del 19 de enero y la segunda para la salida de tropas mexicanas a partir del 18 de enero, con la finalidad de realizar ejercicios de capacitación y adiestramiento. Nos dicen que los tiempos no le dan al Senado para esperar el periodo ordinario en febrero, por lo que la propuesta es que se realice en la semana del 12 al 16 de enero. Así que los abnegados legisladores podrían perder varios días de sus vacaciones. Una verdadera injusticia.
El caballito mayor en el Universal.
La que no baja la guardia para combatir la pirotecnia es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa. Nos dicen que ayer se dedicó a recorrer el mercado de Jamaica para persuadir a los locatarios que no oferten los productos hechos con pólvora en estas fechas decembrinas. No solo porque dicha actividad está prohibida, sino porque son un riesgo latente si no se utilizan de forma adecuada. Ya se verá si los comerciantes atienden el llamado, pero por lo pronto hay muchos operativos en el metro para decomisar la mercancía, y en solo 2 días aseguraron más de 300 kilos de estos productos.
José Luis Sánchez Macías.
El puerto de Acapulco es el destino donde la presidenta Claudia Sheinbaum pasará sus vacaciones navideñas. Del 25 al 27 de diciembre estará en el estado que gobierna su más cercana gobernadora, Evelyn Salgado, con quien le une su fuerte compromiso social, pero sobre todo la amistad y coincidencia ideológica entre ambas.
Trascendió en Milenio.
Que en pleno debate por la ley esposa, que parece tener dedicatoria en el caso del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el PRI abrió sus puertas a Saúl Monreal, quien para más señas es el senador de Morena que esperaba la gracia de una ley hermano para suceder a David, actual mandatario en Zacatecas, que nunca llegó. El tricolor le ofrece trabajar juntos para construir una fórmula fuerte rumbo a 2027, dado que no tiene posibilidades de ser candidato del oficialismo. Se sabe que el partido de Alito Moreno también anda tentando con la misma estrategia al emecista Eliseo Fernández, de Campeche.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
El gobierno de México corrigió las facilidades excesivas otorgadas hace casi una década a la Federación Internacional de Fútbol Asociación para la realización del Mundial durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Y desde la Secretaría de Hacienda, que dirige Edgar Amador, se decidió que pese a que aún quedaban varios años de exención de impuestos, esta se limitaría a un solo año, lo que representa mejores condiciones para el país.
Rosones en La Razón.
Ya se notó, nos comentan, que la líder de Morena, Luisa María Alcalde, sigue dando manotazos para apagar los proyectos presupuestarios en estados cuyos gobiernos no simpatizan con la 4T. Ya ocurrió en Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato, y ahora tocó el turno a Coahuila, donde dicen ningún diputado guinda quiso arriesgarse a desoír las órdenes de su dirigente nacional, cuya voz ya ha sido evidenciada en audios con aires de venganza, donde alega que si esas entidades no apoyaron el presupuesto a nivel federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, ningún legislador de sus filas aprobará los proyectos locales, sin importar el costo social de esta decisión. Y bueno, como también ya ha ocurrido, ayer, aún con los votos en contra de Morena y PT, la plana opositora logró dar luz verde a un presupuesto histórico de 4 mil millones de pesos para seguridad en aquel estado.
Será en 24 horas.
La polémica por el caso de Raúl Rocha Cantú continúa. Este lunes se dio a conocer que un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional que había obtenido el copropietario de Miss Universo para no comparecer físicamente en el Ministerio Público Federal y que buscaba que se le conservara el criterio de oportunidad como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y con ello evitar la orden de aprehensión. De acuerdo con lo anterior, el millonario, que también estuvo involucrado en la tragedia del Casino Royale, estaría prófugo de la justicia. ¿Cómo acabará la historia? Por ahora no se le augura un buen fin.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Hola. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Gran invitación. El 31 de diciembre en esta Ciudad de México vamos a despedir el año y vamos a recibir el nuevo año en Paseo de la Reforma. Te presento quién va a ser el elenco, quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo.
Ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión.
6 de la tarde, 31 de diciembre.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Sorprende repunte de economía en octubre. Crece IGAE 1%. Tiene su mejor comportamiento desde julio de 2024, de acuerdo con datos del INEGI. En más información, ajustes de Hacienda. Anuncia aumento de 3.79% en IEPS a gasolinas para 2026 por inflación. En otro tema, habrá mano dura contra extorsión a migrantes. Tras confirmar el cese de funciones de dos agentes del Instituto Nacional de Migración, que exigieron dinero a dos connacionales provenientes de Estados Unidos, la presidenta prometió que habrá mano dura para castigar la extorsión y los abusos contra migrantes mexicanos. Y lanza Trump nueva amenaza a Caracas. Maduro sería inteligente si dimitiera. Promete ataques terrestres muy pronto.
Reforma.
Opaca Pemex, Gas Bienestar, rechaza revelar el uso que da a dinero público. Argumenta petrolera que dar información dañaría ventajas competitivas. En otra nota, integrantes del Cártel de la Sierra, mejor conocidos como Los Tlacos, realizaron el domingo una caravana navideña en el municipio de Tlacotepec, en Guerrero. Además, dos hombres que llevaban 37 millones de pesos en efectivo y no pudieron acreditar su procedencia legal, fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta blindada en Naucalpan.
El Universal.
Se disparan los aseguramientos de fentanilo. La administración Sheinbaum ha aumentado la incautación del opioide sintético 62% según datos oficiales. Además, superpeso deja sin remanentes al gobierno. El Banco de México reporta una pérdida cambiaria este año y carecerá de recursos extra.
La jornada.
El envío de crudo a Cuba por motivos humanitarios, señala Sheinbaum. Todo es legal y da continuidad a una serie de apoyos que vienen de hace mucho tiempo, dice la presidenta. Además, formalizan sindicato minero y el gobierno federal fin de la huelga de Cananea.
Milenio.
Lugarteniente de los Chapitos, el sujeto casado en la zona rosa. La víctima mortal era Óscar Noé Medina González Panu, operador de alto rango de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y traficante independiente por quien los Estados Unidos ofrecía $4 millones.
Excelsior.
Senado enfrenta 79 juicios en tribunales. Por litigios laborales y civiles, la Cámara Alta tiene un récord de pago de 246 millones de pesos en caso de perder los casos. Cambio de legislatura disparó la cifra. Además, plantea la presidenta Sheinbaum trasvase de agua de otras cuencas para cubrir el tratado con Estados Unidos y subirá 3.8% impuesto a las gasolinas y diésel. Ajuste por inflación, anuncia Hacienda.
El Economista.
Retoma actividad económica la ruta de crecimiento. En octubre subió 1% y precio del oro sube 2.4% y alcanza un nuevo récord histórico.
La razón.
Cae en Estados Unidos aeronave de Marina en traslado médico. Rescatan a 2 sobrevivientes. Incidente del bimotor cerca de Galveston, su punto de destino. Realizaba misión humanitaria en colaboración con fundación que atiende a niños quemados. Hasta el cierre reportaban 5 fallecidos y 1 sin localizar. En otra nota, presidenta da banderazo de inicio a construcción de presa El Novillo en La Paz, Baja California Sur. La inversión será de 2.400 millones de pesos y generará 700 empleos directos.
24 horas.
Aguinaldos de 500 mil para altos funcionarios. Consejeros del INE recibirán más que la presidenta.
El Sol de México.
Confirma Sheinbaum apoyos con petróleo a Cuba. Todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios, dijo.
La prensa.
Ordenan a vecinos. Habrá reformas a la ley de propiedad del condominio para la Ciudad de México en 2026, anuncia titular de la Procuraduría Social Capitalina. El objetivo es hacer eficiente la norma y las sanciones.
La crónica de hoy.
Sube Trump oferta $3,000 a migrantes que se autodeporten, además del boleto de avión.
El Heraldo de México.
Ley esposa es innecesaria. La presidenta Sheinbaum consideró que no hacen falta iniciativas como las de San Luis Potosí y Nuevo León que buscan legislar la alternancia en las candidaturas a las gubernaturas.
Esto.
La Copa de las Figuras. Cuando Diego Maradona vio la réplica del máximo trofeo mundialista, la atesoró de tal forma que no la quería soltar, recuerda el arquitecto mexicano Mariano Fregoso, quien a la fecha elabora estas piezas para los famosos.
Radioformula.com.mx.
El PRI se alista para 2030. Descarta un candidato ciudadano para las elecciones presidenciales.
Expansión.mx.
Banxico baja la tasa y los CETES ajustan sus rendimientos en Navidad. Se mantuvieron esta semana como la mejor opción para invertir, ya que superan la tasa de interés de Banxico de 7%.
Infobae.com.
Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante.
Reporteindigo.com.
Tribunal tumba amparo de Raúl Rocha Cantú y obliga al empresario a enfrentar la justicia.
Político.mx.
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, denunció a titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, ante la Unidad de Evaluación de San Lázaro por omisión e incumplimiento de sus obligaciones.
AgenciaEFE.com.
Israel reconoce que nunca se retirará del todo de la Franja de Gaza y Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra infraestructura energética ucraniana que causa 3 muertos.
Forbes.com.mx.
Las MIPYMES requieren seguridad y Estado de Derecho para detonar el crecimiento económico, advierte la Coparmex.
El País.
Trump choca con la Unión Europea al designar un enviado para Groenlandia.
The Washington Post.
El segundo gran lote de archivos de Epstein incluye muchas menciones a Trump.
The New York Times.
Anuncia Trump una nueva clase de buques de guerra que llevan su nombre y la administración Trump ordena a casi 30 embajadores de Estados Unidos que abandonen sus puestos.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos prohíbe nuevos drones fabricados en China, lo que generará indignación entre los consumidores.
Financial Times.
El auge de la deuda por IA impulsa las ventas de bonos corporativos de Estados Unidos cerca de un récord. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 25 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Una madrugada de muchos accidentes automovilísticos. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio de este martes 23 de diciembre. Vamos con la información. Y bien, como lo dices, hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos servicios de emergencias laboran. Esto debido a una volcadura sobre el lateral de circuito interior con dirección al norte, justamente a la altura de Río de la Plata. También hay que tomar muy en cuenta que en la zona norte, otro grupo de servicios de emergencia laboran debido a una volcadura sobre la calzada Vallejo al cruce con el eje 3 Norte. Vámonos con la información en materia de movilizaciones, donde hay que tomar muy en cuenta que a las 11 de la mañana se prevé el arribo de manifestantes a las inmediaciones de los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en la avenida Doctor La Vista número 114, todo esto en la colonia Doctores, muy cerca de la avenida de Niños Héroes. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Hay que utilizar las alternativas viales que nos brinda la avenida del Doctor Vértiz para evitar estos contratiempos. También a las 16 horas, otro grupo de manifestantes estarán dando cita en las inmediaciones del hemiciclo a Benito Juárez, ubicados en la avenida Juárez número 50, todo esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Recordarles que continúan cerradas las calles aledañas en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc debido a que continúa la verbena navideña. Ya para finalizar, recordar los vehículos que no circulan este martes con terminación de placa 7 y 8 engomado rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para los entramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte. Soy el oficial Oscar Valderas del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien.
Muchísimas gracias, Oscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que hasta ahora, de manera general, se presenta un buen avance en la red. Se opera con afluencia de baja a moderada. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 8 y la línea A, con un tiempo entre los 5 y 6 minutos aproximadamente. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Tomen en cuenta que el horario de servicio para mañana 24 de diciembre será de 5 a 23 horas, saliendo de terminales los últimos trenes a las 22:30. Para el jueves 25 de diciembre, el horario será de día festivo, de 7 a 24 horas y podrás ingresar con tu bici. Les recordamos que está en marcha el operativo Cero Pirotecnia, principalmente en las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo, Pino Suárez y Salto del Agua. Eviten ingresar con pirotecnia a las instalaciones de la red. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por este reporte importante de cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y sí, nos comentaba Mara hace unos momentos, en el Metro está vigente este operativo Cero Pirotecnia, pues las autoridades de Protección Civil ya han incautado varios kilos de estos de este material, pues de personas que intentaban ingresar justamente al Metro con pirotecnia, peligrosísimo, peligrosísimo portar y vender y adquirir también estos productos. Y bueno, también el operativo que está en marcha permanente las 24 horas es este operativo de Conduce sin Alcohol, el alcoholímetro. Ya nos daban a conocer ayer nuestro reportero Ulises Soriano, pues la cantidad de personas que han sido detenidas por manejar en estado de ebriedad. Y bueno, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues dio a conocer justamente el menú que se servirán para los conductores que sean detenidos en estas fiestas navideñas y que sean llevados al Torito. Ulises, cuéntanos, Ulises Soriano, cuéntanos. Adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, y déjame decirte que, como ya es tradición, durante las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ya lista el menú especial que se ofrecerá en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, a todas estas personas que sean detenidas los días 24 y 31 de diciembre, todo por conducir bajo los efectos del alcohol. Juan Manuel, escucha esto. Para la cena de Nochebuena, las personas detenidas recibirán espagueti a la crema, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso, ensalada de manzana como postre y ponche de frutas de temporada. Mientras que para la cena de fin de año, el menú incluirá sopa de codito a la crema, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria y también ensalada de manzana y, por supuesto, el ponche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que el artículo 50 del Reglamento de Tránsito prohíbe conducir con niveles de alcohol no permitidos, así como bajo el influjo de drogas, y reiteró el llamado a la ciudadanía a no manejar si consume bebidas alcohólicas, con el fin de evitar accidentes y sanciones administrativas. Juan Manuel, se escucha que son manjares los que se servirán en El Torito, sin embargo, no hay nada mejor que estar en casa con la familia, sanos y salvos. El reporte, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Ulises. Y efectivamente, como lo dice Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, la verdad es que no se escucha nada mal este menú que van a dar en El Torito, pero lo importante y lo mejor, bueno, pues es no arriesgarse. Si va a beber, pues no maneje, o pues un conductor designado, lo mejor, bueno, pues es cenar en compañía de la familia y, bueno, pues no estar una noche y pues varias horas detenido en este centro conocido como El Torito. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer las autoridades capitalinas dieron a conocer que ya fue identificada la persona que fue asesinada el domingo por la noche en la Zona Rosa. Se trataría de un lugarteniente de los Chapitos. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina identificó a las personas agredidas con disparos de arma de fuego en un ataque directo en un restaurante de la Zona Rosa. Se trata de Óscar Ruiz Domínguez, quien era un empresario hotelero de Mazatlán, quien apenas había llegado el viernes pasado a la capital del país, mientras que el herido es Fabián Valenzuela Montoya. El sujeto armado ingresó minutos después de las 8 de la noche al restaurante Luau, ubicado en la avenida Niza, entre Londres y Hamburgo, en la colonia Juárez. El tirador, con vestimenta oscura, se dirigió a las tres personas y comenzó a disparar, provocando la muerte de Óscar Ruiz, de 41 años de edad, y lesiones en Fabián, de 22 años. La mujer que los acompañaba informó a los agentes que el agresor no advirtió nada y, al estar frente a ellos, accionó el arma de fuego en repetidas ocasiones. El estruendo de los disparos motivó a que los comensales se resguardaran incluso abajo de las mesas y enseguida iniciaron las llamadas a los números de emergencia. La testigo detalló que la persona fallecida era su pareja y que recientemente llegó a la Ciudad de México proveniente del estado de Sinaloa. El joven lesionado fue trasladado al hospital ABC de Observatorio, donde la policía de investigación recabará su testimonio. Del agresor se estableció que escapó a bordo de una motocicleta tripulada por un cómplice sin que la policía lograra ubicarlos. En tanto, elementos de la policía de investigación y peritos realizaron diversas diligencias y hallaron 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros de uso reservado para las Fuerzas Armadas. El cuerpo de la persona fallecida en la balacera en el restaurante de la Zona Rosa fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde se efectuó la identificación, y posteriormente fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para que se le practicara la necropsia de rigor. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información, y vámonos con David Galván, porque también ayer se dio a conocer pues un reporte de los avances que se ha tenido este operativo allá del Plan Michoacán en esta entidad. Son 42 días durante las cuales se han sido detenidos pues más de 240 personas y se han incautado también 764 kilos de metanfetaminas, esto de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuéntanos, David, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y te platico que las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal informaron en su última actualización y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que fueron detenidas en coordinación con autoridades estatales 16 personas y aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 9 vehículos. Los elementos militares y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, realizaron patrullajes, recorridos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas, para evitar las extorsiones a productores y también para detener a presuntos criminales que operan en esas regiones. El desplazamiento de elementos se realizó en los municipios de Nuevo San Juan, Parangaricútiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Parácuaro, Mújica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto. Desde la puesta en marcha de esta acción en Michoacán, instruida por la presidenta de la República el pasado 10 de noviembre, se ha efectuado la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, más de 9.000 cartuchos útiles, 484 cargadores, 212 vehículos, 176 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo. En cuanto al decomiso de drogas en esa entidad michoacana, son más de 764 kilos de metanfetamina hasta el momento, 75 kilos de marihuana, 28.800 litros y 15.300 kilos de sustancias químicas, así como la inhabilitación de 16 campamentos y 39 tomas clandestinas de extracción de hidrocarburos. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Ayer la Secretaría de Gobernación, bueno, fue el escenario de la firma para formalizar el fin de la huelga en Cananea. Después de 18 años de huelga, bueno, pues llegaron a un acuerdo el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia con los secretarios del trabajo Marat Bolaños y también con los dueños de la mina de Cananea, que es de Grupo México. Bueno, pues repito, después de 18 años concluye esta larga huelga. Entre otros beneficios, bueno, pues van a tener los trabajadores y sus viudas acceso a seguridad social. Son 650 trabajadores y viudas. Nos vamos a la pausa, volvemos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información, mi querido Beto. Pero si te parece, comenzamos pues con esta información que da a conocer ayer la FIFA. Publica el último ranking de selecciones a nivel mundial, el último ranking de este 2025. Y bueno, pues la verdad es que a pesar, bueno, ¿no?, del mal desempeño de la selección nacional, pues no le fue nada mal, mi querido Beto, en el lugar número 15. Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, recordar que la selección mexicana terminó con 6 encuentros consecutivos sin ganar. El último fue en la Copa de Oro dentro de la gran final ante Estados Unidos, el cual terminó ganando la selección mexicana 2-1, pero es una realidad que termina en la posición 15 en el cierre de ese 2025 dentro del ranking de la FIFA. La lista la lidera España, seguida de Francia e Inglaterra, además de Argentina, por supuesto. Y habrá que mencionar que Estados Unidos se cierra como el mejor equipo de la CONCACAF en el lugar 14, es decir, termina mejor posicionado, un lugar mejor que la selección mexicana, Juan.
Así es, mi querido Beto. Oye, España es la que sigue en la punta.
Exactamente, es la selección que sigue en la punta. Prácticamente ya en este mes de diciembre no se movió, sí, lo que es el ranking de la FIFA, se mantienen en cuanto al mes anterior. Así es que culmina el 2025. Recordar que España tuvo unas buenas eliminatorias mundialistas de cara a lo que será el 2026, sin embargo terminó perdiendo lo que fue la Liga de Naciones, y Argentina también ha mostrado un gran nivel a lo largo de los últimos años, recordando que es el campeón del mundo. Así es que de esta manera culmina el ranking de la FIFA de selecciones. En el equipo de Pumas hizo oficial la llegada de Antonio Leone, quien se desempeña como defensa central y viene del equipo de Rayados de Monterrey. Jordan Carrillo apunta a ser el cuarto refuerzo auriazul proveniente de Santos Laguna y llegaría cedido por un año con opción a compra. En Tigres se anunció la salida de Sebastián Córdoba de la institución, disputando 159 encuentros, anotando 24 goles y poniendo 18 asistencias. Conquistó 3 títulos como felino, el más importante fue el del clausura 2023 de la Liga MX. Por el otro lado, el grupo Pachuca continúa el tema de la venta de León, y al respecto habló Jesús Martínez Patiño, presidente del mismo grupo Pachuca.
Como ya lo había platicado Jesús, pero lo malinterpretaron. Nosotros tenemos hasta el 2027 para vender, ¿verdad? Y estamos ahorita, ya hay 3 fondos interesados, ¿verdad? En la venta de la mayoría del Club León, ¿eh? Y ojalá y no lleguemos hasta el 27, ojalá se llegue antes, ¿verdad? Para poder cumplir lo que les había prometido yo en la Junta de Dueños, que era vender la mayoría del Club León.
Premier League, mencionar que Fulham derrotó 1-0 al Nottingham Forest como local. Raúl Jiménez fue titular y anotó desde los 11 pasos en el 45-5, siendo el tercer tanto del mexicano en lo que va del campeonato inglés, con 2 asistencias. Además acumula una efectividad en penales del 100%, cobrando 11 y acertando todos, una marca que pertenecía al futbolista Tourelle. Ya mientras tanto, en la Supercopa de Italia, Napoli venció 2-0 al Bolonia en partido disputado en Arabia, doblete de David Neres, quien marcó al 39 y al 57. Es la tercera ocasión en que los napolitanos se llevan el certamen. Y cambiando de tema, en la Lotería Nacional reveló el álbum a manera de homenaje de los mundiales en México 1970 y 1986, donde fue la consagración de Pelé y Maradona. Así también se hace un reconocimiento al subcampeonato mundial femenil que se alcanzó en 1971, y eso fue lo que comentó Alicia La Pelé Vargas para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes en torno al crecimiento que está teniendo el fútbol de mujeres.
En realidad, pues después de tanto año ha quedado todo en el olvido, ¿no? Entonces, como que se sigue presentando ahora, en estos años después de la Liga MX que inició, la búsqueda para todas nosotras en entrevistas, en eventos, y pues en realidad es un orgullo ver reflejado esa foto de nosotras en un billete de la lotería.
Por otra parte, Miguel España dio su punto de vista sobre el actuar de la selección mexicana.
Sí, yo soy del lado de los optimistas, ¿no? Yo sí creo que Javier Aguirre, lo conozco, jugué con él, es un tipo serio, es un tipo trabajador, no vamos a ver una selección espectacular. Tampoco le abonamos para que de esta forma se pueda desarrollar. Y yo lo que creo es que falta tiempo para afinar, para concluir algunas cosas y pelear, ¿no? Tal y como está el formato de competencia, la selección va a avanzar y ojalá le vaya muy bien.
En los Juegos Panamericanos Junior que se llevaron a cabo en Paraguay, las hermanas Mía y Lía Cueva fueron reconocidas con el logro deportivo. Las zapatillas adjudicaron la medalla de oro en el trampolín de 3 metros sincronizado, resultado que les permite estar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Y en la NFL, los Jefes de Kansas City jugarán en un nuevo estadio como local a partir del 2031. Será un recinto techado que tendrá un valor de $3,000 millones. Por otra parte, DK Metcalf, el receptor abierto de los Acereros de Pittsburgh, fue suspendido con 2 encuentros sin goce de sueldo después de agredir a un aficionado de los Leones de Detroit este fin de semana. Diversos rumores aseguran que el afectado insultó racialmente al jugador, sin embargo el aficionado asegura que no fue así. Y en el cierre de la semana 16 de la NFL, los Potros de Indianápolis cayeron 27-48 como locales ante los 49 de San Francisco. Y ya para terminar, Juan, en la Fórmula 1, en McLaren confían en que el australiano Oscar Piastri pueda levantar el título de pilotos para la temporada de 2026, a pesar del carácter de Norris y Piastri, se tuvo una buena sinergia a lo largo del 2025, consiguiendo el campeonato individual y el de equipos, por supuesto, algo que no se conseguía desde 1998.
Así es, mi querido Beto, pues dicen los dueños, los directivos de McLaren, pues Piastri tiene todavía un contrato muy largo, seguramente 2026 hará un extraordinario papel, y no descartan que pueda ser el campeón del mundo, dicen, para la temporada que viene el próximo año.
Y que fue líder del campeonato de 2025 en gran parte, sin embargo se vio rebasado por Lando Norris al final. Sí. Fue el británico el que se llevó el título, así es que vamos a ver qué es lo que depara. Han demostrado mucha calidad a lo largo de este año.
Así es. Gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil, entre enero y octubre de este año, Viva Aerobús movilizó a 20.7 millones de viajeros internos, mientras que Volaris movilizó a 17.8 millones de pasajeros nacionales, por lo cual ambas compañías controlan el 73% del mercado de viajeros nacionales. Grupo Bimbo, junto con cuatro filiales estadounidenses, promovieron una demanda en Nueva York, Estados Unidos, con el fin de declarar inconstitucionales los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump en febrero de este año. Además, buscan el reembolso de las tarifas que ya han pagado por importar productos a Estados Unidos durante el 2025. Grupo Financiero Banorte anunció la compra del 44% de la propiedad de tarjetas del futuro, compañía detrás de RappiCard, con lo cual se convierte en el propietario al 100% del negocio bancario de la famosa app de delivery, que cuenta con 1.14 millones de tarjetavientes.
Gracias a Itzel Vanegas y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Ures.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.